Buenas tardes desde los estudios de la UPV Radio, como siempre hablando de fallas y como siempre con muchos temas que tratar, y para eso tenemos a nuestros invitados, a nuestros amigos, a nuestros colaboradores, como es Anaïs Lorente Medina. Buenas tardes, Anaïs.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
Muy
estás?
Bien.
Bien, ¿cómo han ido estos 15 días?
Muy bien, muy intensos.
Muy intensos.
Hemos tenido muchos actos en Humanista Furio.
No me extraña que sean intensos contigo, porque cada vez que te llamo no me coges el teléfono y
pero
es que
o
una de dos, o estás trabajando o estás en la falla.
Exacto.
Yo creo que te tienes que tomar un descansito, ¿eh?
Claro, para el puente de diciembre, no, que tengo ahí un poco de tregua en la agenda.
Bueno, no ocurre lo mismo con Pepe Pastor, que está un poco más tranquilo desde que dejó la presidencia del Marítimo. Pepe, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Tranquilo y nada, y siguiendo aprendiendo de las fallas, que es lo que más me gusta a mí.
Oye, pero además de esto, de que tú estás tranquilo, que te tomas las cosas con más calma, está el hecho de que no paran de llamarte, para mantenedor o para lo que te necesiten.
Bueno, pues eso también, como bien dices, es importante y sobre todo agradecido. Y si te llaman y puedes atenderlos, pues mejor todavía. Uh-huh. En ello estamos.
Y nuestro invitado de honor de hoy, José Luis Torres, vicepresidente del área de cultura de la agrupación de fallas de Benicalá Campanar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis?
Pues nada, a ver, ¿qué te nos cuentas?
Bueno, está la agrupación en plenas jornadas de culturales de que se realizan cada año, recordando a Pepe Monforte, y ayer precisamente, o el lunes precisamente, fue una de ellas en la cual nuestro compañero y colaborador también del programa, Iván Esbrí y Alejandro Lagarda, hablaron de fallas y cines. ¿Cómo fue eso?
Pues estuvo muy interesante porque había cosas, yo por ejemplo, me sorprendió la mayoría de las cosas que dijeron. Una serie de películas que hablan de fallas, no son fallas lo que hacen, pero hablan de fallas. Uh-huh. Y cosas que meten a las fallas porque rodaban ese día las fallas, no por otra cosa. Pero estuvo interesante.
Uh-huh. ¿Mucha asistencia?
Ahí ya pecamos ya, la cultura de las fallas, no sé.
Hay que potenciarla más.
Sí.
Uh-huh. Bueno, ya hablaremos de la próxima, que yo creo que la próxima a lo mejor puede tener más personal por el tema del que se trata y por la, digamos, por las incógnitas, ¿no? que se tienen, las dudas que se tienen y las ganas de saber al respecto. Primera trovada de Valls Regionals en la falla de Humanista Furió.
Sí, la verdad que el domingo pasado celebramos una jornada y un domingo muy guay porque pues promoviendo un poco la cultura, lo que hablábamos antes, que se promueve poco la cultura en las fallas, pues tenemos el grupo de baile desde hace años y era un proyecto que había un poco en la mente, pero claro, como las circunstancias no acompañaban, pues ahora que este año parece que todo va un poco más normal, pues hemos celebrado la primera trovada de Valls Regionals de Humanista Furió. Uh-huh. Y esperemos que vengan muchas más, porque al final pues es una iniciativa que tenemos para repetir una vez al año y bueno, pues que grupos de baile de otras fallas pues también participen de él. Vinieron 5 fallas más y bueno, pues la verdad que súper contentos porque bailaron todos fenomenales. De agradecer además que acudieran a la llamada un poco de Humanista Furió cuando les propusimos lo de que vinieran a participar de la trovada. Y bueno, pues vino Duque de Gaeta, vino Industria, Santo Justo y Pastor, vino Dama de Elche, vino Joaquín Borrulturia y vino también Pedro Cabanes y nosotros, que fuimos los que cerramos un poco la trovada. Y bueno, la enhorabuena desde aquí sobre todo a todas las personas de la comisión que hicieron posible un día como ese, porque vino muchísima gente. Y la verdad que muy contentos y muy satisfechos con el resultado, la verdad.
Mm-hmm. Bueno, y además con la visita de la Fallera Mayor de Valencia.
Sí, tuvimos unas madrinas de honor y además, pues bueno, vino Laura también con la corte y vino también acompañada de antiguos compañeros míos de protocolo, que también pues fue un poco también emocionante volverlos a ver y que encima ellos estuvieran allí también un poco, animando a la presidenta, como decían ellos, venimos a animar a la presidenta. Y nada, pues muy bien, la verdad, que muy contentos, porque además es lo que te digo, o sea, sí que es verdad que lo habíamos hecho con mucha ilusión, hacía tiempo que rondaba en la cabeza y bueno, pues organizar un evento de esta magnitud en realidad es complicado, y la verdad es que pues la directiva, miembros de la falla que no son de la directiva, se unieron todos, se repartieron las tareas y salió un día rodado. Además, estábamos un poco preocupados toda la semana por las inclemencias del tiempo, y el domingo salió un día maravilloso, lució el sol, así que nada, pues muy contentos. El año que viene otra, y así que nos dure muchos años.
Bueno, imagínate, Pepe, que lo que puede pasar con Ganaís, como continúa así, que ahí faltaba también Progreso Teatro de la Marina, que tiene un grupo de baile.
Al año que viene, vamos a ir turnando, porque claro.
Sí.
Sí, porque nos gustaría a lo mejor que vinieran muchos grupos de baile, pero claro, no podemos hacer allí una trovada que dure 3 horas tampoco. Entonces, pues bueno, ahora le vamos a pegar una vuelta de cara al año que viene para a lo mejor hacer una rueda y que el, pues quien quiera entrar en esa rueda, que se vaya repitiendo con el paso de los años.
Uh-huh. Que bueno, que igual ocurre, quién sabe, ¿no? Como pasa con la danza del Mocagoret, ¿no?
Sí.
Que llega un momento en que a lo mejor ni siquiera caben en la calle. De todas formas, esto es siempre
ojalá
de agradecer.
No, cada vez más, cada vez más las fallas están contando con grupos de bailes regionales. Antes siempre, pues bueno, empezaban a lo mejor un poco mezclándose unas fallas con otras. Aún sigue habiendo eso, pero yo te puedo poner un ejemplo. El otro día, en la presentación de la falla esta nueva, la falla nueva del Grao, una de las primeras cosas que ya anunció es que tenían grupo de bailes. O sea, ya es una cosa que dices, ostras, pues empiezas ya bien,
bien
promoviendo, como decía Anaís, el tema de la cultura y las tradiciones valencianas. Y bueno, la verdad es que es de alabar, ¿no? Es de alabar el trabajo que hacen, las noches de sus ensayos que hacen, y que luego pues lo muestran ahí.
Mm-hmm. José Luis, que bueno, que allí en Benicalá Campanar también contaréis con numerosos grupos de baile, ¿no? Porque actualmente, ¿cuántas comisiones componen lo que es Benicalá Campanar?
Actualmente 31.
31.
Pero grupos de baile, parece que hay 3 o 4, más, más no hay. Más no hay. De hecho, la nuestra, mi falla, se tenía que juntar con otra porque si no, no daban el número.
Muy bien. ¿Qué podemos distinguir de Benicalá Campanar sobre todo?
En Benicalá Campanar tenemos un lema, que es siempre chuns.
Uh-huh.
O sea, donde vamos, quitando rara excepción que ha ocurrido estos años, siempre seguimos juntos a la ofrenda, a todos los actos.
Uh-huh.
Eso viene ya de la época de Pepe Monforte, en fin, hace muchísimos años.
Uh-huh. ¿Y cómo fue esa? Porque siempre ha sido Benicalá Campanar, es decir, o existió la unión posteriormente de una y de otra.
No, era la unión, no, o sea, existía el sector 13, la Junta Trafadera cambió los sectores, y entonces al cambiar los sectores, al 14 lo separó totalmente de una falla de otra. Pero al principio estaba la agrupación, no habían sectores, los sectores los organizó. Y entonces, para no separarnos, se fundó la agrupación Benicalá Campanar, para que los sectores estuvieran juntos.
Ajá. Bueno, yo creo que debe ser el Marítimo cuenta con
46 y los segundos son ellos.
Sí, los segundos son ellos. Estamos hablando de las dos agrupaciones más numerosas que hay actualmente dentro de lo que es el censo fallero.
Sí. A ver, es que llevan así mucho tiempo y es una... Yo lo sé porque tengo gente cercana, y bueno, pues hacen actos como, por ejemplo, los premios Pepe Monforte, que ya son premios que la gente del mundo de las fallas ya son premios relevantes y que tienen su historia. Entonces, pues... a mí es que me da un poco de envidia, porque sí que es verdad que nosotros en mi agrupación somos bastante menos. Pero bueno, pues esto de las agrupaciones ya sabemos cómo funciona.
Bueno, estamos hablando de iniciativas como la vuestra, de bailes regionales, estamos hablando de la cantidad de presentación de bocetos que se están llevando a cabo. Nosotros lo sentimos, como medio de comunicación lo sentimos, pero no podemos llegar a todo.
Es que además este mes es el mes de las presentaciones de bocetos, entonces hay un montón de fallas que presentan sus bocetos, los artistas, y nosotros de hecho el sábado que viene tenemos a las 5:30 la presentación de bocetos con Sacabuchart y Vicente Domínguez. Y bueno, pues la verdad que muy ilusionados, porque es un nuevo proyecto y Yo estoy contenta en el sentido de que parece como que este año estoy viviendo cosas que el año pasado no pude vivir. Entonces, estoy disfrutando un poco más la experiencia.
Presentación de bocetos, semanas culturales, sí. Y presentaciones de comisiones, ¿eh, Pepe? Que ahí estaba la vuestra.
También es el mes de las presentaciones, Pepe?
Ahí estaba la vuestra de...
Sí, de la falla, la nueva falla del sector Cañaveral Grao Nazaret, la denominada ya la falla nueva del Grao. Bueno, pues ya somos... Ya somos 14 fallas en el sector. Y bueno, pues uno más, y me imagino, pues a poner su granito de arena, como todos, y a seguir. Y también lo que dice Anaís, el tema de bocetos, presentaciones. Yo creo que cada vez más, y para mí es mejor, las presentaciones cada vez se están adelantando más. Ya
sí.
En octubre, noviembre. Y no es cuestión de, como a veces, no, es que fastidias, es que si no se hermanas, si no sé cuánto, no. Si todo es en beneficio de las falleras mayores. Para que puedan ir a todos los actos de su reinado, ¿no? Igual que nosotros también conseguimos ya hace unos años, como yo digo, el hacer la presentación de la fallera mayor. Nosotros, por ejemplo, en mi falla, ya hace 6 años que las falleras mayores salientes no tienen ningún tipo de protagonismo en la presentación. Se hace tipo como las falleras mayores de Valencia.
Nosotros también lo cambiamos hace unos años.
Y eso es todo en beneficio de las falleras mayores. No hay que esperar a que sean
claro.
Hermanas, primas o lo que sea.
Mira, nosotros hacíamos la presentación a finales de enero. Y ahora la hacemos a finales de octubre.
Nosotros en noviembre lo hacíamos también el último domingo
de enero.
Y me
dicen, ¿qué pronto? Y digo, bueno, ¿qué pronto para ti? Digo, pero a las falleras mayores, por ejemplo,
claro.
Pues que tengan la presentación al principio de su reinado,
van
también les permiten...
Actos.
Claro, yo fui fallera mayor en 2012. Uh-huh. A mí me exaltaron a finales de enero. Yo llevé mi banda de fallera mayor 1 mes y medio y a partir de fallas
pero,
a los resto de actos.
Pero si tú los actos, tú le dices a la fallera mayor, hasta aquí eres fallera mayor.
Claro.
A partir de aquí, aunque no estés presentada, vas a ir a representar
nosotros
a la falla.
Nosotros lo hacíamos eso
sí,
también.
Sí, pero ya...
Pero luego ya las presentaciones no pueden ir porque
claro.
Nosotros, por ejemplo, sí que lo cambiamos.
Y te coincide
a partir
con
de
actos
la proclamación.
De las fallas.
Y te ves a muchas falleras que están allí sentadas de particular... Y cuando ven pasar a todas las otras,
claro.
y en febrero...
Nosotros lo cambiamos y las nuestras, por ejemplo, la saliente acaba cuando se le despide antes de la proclamación del entrante.
Igual.
Y una vez la fallera mayor es proclamada, es la fallera mayor a partir de ahí...
La que va sin banda, pero va
a partir
todos
de junio ya es la fallera mayor.
De todas formas, que esto es como todo. Hay veces que cuando se hace esto, se hacen estos cambios la primera vez, a lo mejor no... No se afecta, ¿no?
Bueno,
nosotros,
al fin y al
cabo
son decisiones de directiva.
Nosotros en la agrupación van todas a todas.
Muy bien.
Y todas vestidas.
Muy bien.
Y hay días que se han juntado hasta 3 presentaciones y han ido...
Que coordinarse, claro.
Yo de culo, por toda la presión.
Bueno.
Pero para ir a todas.
Pero esos días también son divertidos, los de ir para aquí y para allá, claro. El convoy fire. ¿Eh?
Bueno, que yo me refería también, Pepe, a que recientemente ha sido la presentación de tu comisión de Progreso Teatro de la Marina, que además has hecho de mantenedor.
Sí, me ha tocado estos compromisos que no puedes decir que no. Ya fui hace 6 años y este año pues me vino la fallera mayor, que quería que fuera yo su mantenedor. Y bueno, pues son esos que la he visto nacer, hija de amigos y tal. Y bueno, no le puedes decir que no. Y la verdad que es muy, muy emocionante y sobre todo para mí es muy gratificante cuando la ves a ella, cómo consigues llegarle a sus sentimientos, cómo consigues, yo decía, no llorará, ¿no? Porque después de leerlo yo, digo, está, me ha quedado bonito, pero no me ha quedado como a mí me gusta, de meter un poquito ahí la llaga, ¿no? Pero bueno, se emocionó hoy mucho y la verdad es que eso es lo principal, si consigues llegarle a la fallera mayor o a las falleras mayores y llegarles a sus sentimientos y que en esos momentos, como yo le digo, que cierre los ojos y que piense únicamente en las palabras que está oyendo, que es muy bonito. También es cierto que es muy bonito para las falleras mayores y para los que les toca de cerca, para los demás gente, a ver cuándo acaba.
Mm-hmm.
Eso,
bueno,
eso lo hemos hecho todos.
Pero que te iba a decir yo, qué difícil es ser mantenedor de alguien, ¿eh?
Y qué bonito es.
¿Tú lo crees?
Bonito, pero qué difícil. Es como cuando te dicen, quiero que hables en mi boda. Y dices, ostras.
Mira, yo una de las palabras que suelo decir, además que la repito, que cuando te digo, voy que sigues el meu mantenidor. Es una de las frases més temudes en el món de les falles.
Sí.
Porque, por una parte, cuando te lo dicen, es muy difícil decir que no. Es muy difícil decir que no, aunque no lo hayas hecho nunca. Pero bueno, ahí está.
Hoy soy incapaz. Incapaz, pero se le mantiene.
Yo soy Gofet.
Yo incapaz.
Te queda otra ahora, al mes que viene.
Tiene que ser complicado, ¿eh? Porque además de yo lo he sido, ¿eh? Pero tengo que decir que para mí fue más fácil porque fui mantenedor de mi hija y por lo tanto fue más fácil.
Pues imagínate si es complicado de falla cuando eres de una agrupación. Que a mí me tocó el año pasado de cuatro carreras. Y dentro de tiempo diremos más cosas.
Ajá. Dentro de poco seguro que te volvemos otra vez ahí en el estrado y con el atril. Vamos a seguir hablando de Benica la Campana y seguimos hablando de esas jornadas culturales de Pepe Monforte. Y alguien se preguntará, alguien de los oyentes que no conoce la historia, sobre todo los más jóvenes tal vez, ¿quién es Pepe Monforte?
Pues yo no lo conocí. A Pepe Monforte yo no lo conocí, pero tengo entendido que fue una figura que llevó a las fallas prácticamente a la altura donde estamos ahora. No sé si Pepe...
No lo llegué a conocer también, pero bueno, sí que...
Pero, en fin, llevaba buen sintonía con Alfonso Grau, que estaba entonces
de presidente de la Junta.
De la Junta, conversaba mucho, convencía mucho...
Sobre todo se hablaba de él, que yo tampoco he tenido la fortuna de conocerlo, pero sí que he participado en muchas charlas y en conversaciones que he tenido con falleros y con amigos, y sobre todo se hablaba de él, que era muy, muy cordial y además que no era un hombre polémico, sino que buscaba el entendimiento en los momentos de los problemas.
La unión, sobre todo. Él fue quien creó la interagrupación de fallas.
Aparte de eso, y era de todo. O sea, hacía de mantenedor, escribía obras de teatro. En fin, era la voz también de la exaltación. También hizo de voz. Uh-huh. En fin, hacía de todo.
Bueno, y el próximo lunes, dentro de esas jornadas y en la sede de lo que es la Federación de Fallas de Benica la Campana, en la calle Barreques de Yuna, 10, hablaremos sobre el Congreso Fallero. Mi agradecimiento personal porque me habéis elegido para moderar esta charla sobre el Congreso Fallero con Amparo Félix de la Mesa de Organización, presidenta de la CREU y Mislata, Gaby Aranaz de la Mesa de Organización, Juan Francisco Solivares de la Mesa de Redacción y José Luis Fon de la Mesa de Redacción. ¿Cómo os atrevéis a hablar del Congreso?
Si no se habla ahora, ¿cuándo se va a hablar?
Claro. Hay que empezar a hablar del Congreso.
Sí.
Yo quiero que me lo cuenten.
Sí. No.
Bueno, aquí tenemos un miembro de la mesa de redacción que es reticente a que nos cuente cosas, pero...
No, se contará lo que se pueda contar.
Todo a su debido tiempo, ¿no?
Pero evidentemente hay un trabajo todavía que se está haciendo y que no se puede dar, porque de ese trabajo que estamos haciendo es que de día a día puede cambiar de una semana a otra.
Yo estuve hablando con ¿quién fue? Con José Luis Font. Uh-huh. Digo, os han prohibido que digáis cosas, tal, en absoluto. Yo, pues entonces, para adelante.
Nosotros trataremos de...
La cosa es que te contesten a lo que le puedas preguntar.
Nosotros trataremos de que en ese debate pues nos cuente cosas siempre con el debido respeto que se tiene que tener a las confidencias, ¿no?, que hay dentro de cada mesa.
No, más que confidencias, es que no, yo no lo tomo como confidencias, sino que lo tomo como un trabajo que no está finalizado. Claro. Entonces, al no estar finalizado, todavía no puedes dar... cosas como que todos sabemos las preguntas que pueden ir directamente, y te puedo decir que esas preguntas no se pueden contestar todavía porque no la hay, pero sí que hay problemáticas que creo que se van a resolver y que se están resolviendo.
Pero aparte de todo esto está el hecho simple también que una vez que ya hayan terminado esos trabajos habrán una serie de conclusiones que se darán a conocer y que
irán a las fallas.
Indudablemente están destinadas a las comisiones y luego a continuar con el trabajo, porque luego vendrán quiénes son los congresistas, quién dejan de ser.
Claro, es que esto es más largo de lo que parece.
Eso, por ejemplo, nosotros no tenemos ni idea, porque para eso lo está haciendo
la otra mesa. Esto no se va a solucionar este año ni el que viene.
Pues mira que yo pensaba...
este año no.
Pensaba, José Luis, Pepe y Anaís, que podían ocurrir dos cosas con estas. Que las mesas, tanto de redacción como de organización... fuesen muy breves, si tardaran un mes o se alargaran, que yo prefiero que se alarguen porque hay mucho de lo que hablar, ¿no?
Yo en redacción no puedo hablar, o sea, perdón, en organización no puedo hablar porque no estoy metido, no lo sé, pero sí que te puedo decir que en redacción estamos yendo artículo, artículo.
Claro, es que las mesas de trabajo yo creo que
tienen... Y hay 74 artículos.
Tienen una labor como para tomarse el tiempo que necesiten.
Es muy largo.
Y que nadie les meta prisa en nada, ni el mundo de las fallas.
Estamos haciendo lo que la Asamblea de Presidentes y Presidentas habéis pedido.
Claro.
Es una reunión a la semana. Y eso es lo que estamos cumpliendo.
Yo hago una pregunta y la dejo en el aire.
Dime.
¿Se va a hacer el Congreso Fallero?
¿Se va a hacer?
Sí. ¿Se va a finalizar?
Sí, sí.
Contando con que en mayo hay elecciones... Etcétera.
Yo sé por dónde vas, es por dónde vas.
Claro, por eso yo decía, ¿no?
Hay mucho interés en antes.
No va a acabar ni este año ni el que
pero,
viene.
Pero es
muy difícil,
porque
Pepe.
Ten en cuenta que yo te puedo decir que lo que se preveía, y bueno, a mí me han llegado, yo no sé, que decían que si el concejal quería que se acabara antes de final de año. Les digo yo que no.
Ya, pero...
También está puesto en las mesas que en febrero tienes que parar. De tener en cuenta que de lo que se saque, que vamos adelantados, ojo, que no vamos lentos, vamos bastante bien de tiempo. Pero luego eso tiene que ir a las fallas.
Claro.
Las fallas tenéis que decidir y luego tiene que ir a la asamblea.
Claro, y luego tienen que salir los congresistas.
Claro, que
y luego
no
interviene también
el
ayuntamiento, que tampoco se nos olvide.
No, es que está interviniendo.
Claro, quiero decir,
lógico.
O sea, aquí hay unos plazos y unos protocolos a seguir y esto no se va a cumplir
ni este año.
Porque no da tiempo a que... Tampoco podéis trabajar a contrarreloj,
artículo,
hay que dedicarle, dedicarle el tiempo que necesitéis.
Y se repasan los artículos.
Repito, que para eso estáis ahí también. Y a partir de ahí hay que poner el siguiente paso en marcha, con lo cual...
Sí, nosotros una vez finalicemos nuestro trabajo es cuando ya entra la otra
mesa. Yo creo que se debería de acabar, porque al final nos compete a los falleros que se acabe o no. Pase lo que pase, hayan elecciones o yo qué sé, o venga otra pandemia.
El otro día hubo una reunión de, no sé si de la mesa, creo que de la mesa. Está presidida por Jorge Guarro y se hizo la reunión en la sede de la federación nuestra. Y al bajar, que yo lo hice en arriba, al bajar digo, sí que lo estáis haciendo, ¿verdad? Es que solo estamos en un punto y nos hemos liado todo el rato en un punto.
Claro, es que desde
porque
fuera...
Pepe, no van rápido.
Yo es que creo que desde fuera parece más fácil, pero las mesas y las personas que están en las mesas ahora mismo tienen un trabajazo ahí que eso...
La gente también
tiene que entender que necesitáis un tiempo.
Ponerte todos de acuerdo. Que no
yo os diría, y digo porque he leído que la idea sería terminar en el 2023.
Sí.
Que,
ojalá.
Que estuviese claro. A mí no me importaría que se alargara. Yo creo que hay que hacer un buen trabajo y que por lo tanto pienso que todo lo que se tenga que tardar que se tarde.
Vamos a ver, hay que tener en cuenta que es un reglamento fallero de hace 20 años. Hace 20 años han cambiado muchísimas cosas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ni siquiera el Consejo Rector está puesto en el reglamento fallero.
Se pegó ahí un pegote.
Es un reglamento de hace 20 años, cuando íbamos con el traje negro. O sea, es que hay muchas cosas, mucho.
Hay mucho trabajo de
actualización.
De artículo de actualización.
Actualización y actualización
y luego,
a ley también.
Y luego de añadir pequeños matices, porque, pues eso, lo que tú dices, han pasado 20 años. Con lo cual, y tampoco... Es que ahora... Creo que el punto tendría que ser también que esto nos dure unos cuantos más,
correcto,
no que dentro de 5 o 6 años tengamos que revisarlo.
Entonces, hay disposiciones.
Por eso iba yo, que también vosotros tenéis que tomaros vuestro tiempo, porque, es un trabajo laborioso.
Mientras estamos haciendo, que se está haciendo, lo que la Asamblea de Presidentes y Presidentas nos habéis pedido, que es una reunión a la semana, nadie puede decir nada. Y también dice... que en febrero, si no está acabado, se parará hasta después de fallas. Y eso va a pasar, ¿eh?
Una de las cosas que a mí me gustaría, yo no entiendo de esto mucho, pero es que fuera, digamos, un reglamento abierto.
Sí, sí.
No cerrado, como es ahora, que si no hay otro reglamento no se puede.
No, el tema prohibiciones...
Que algo, que una enmienda de una agrupación, una enmienda
no,
de
es
una
que
falla,
eso vendrá.
Que fuera normal... pues se podía aprobar y podía incluirse en el reglamento.
Es que luego, uh-huh, luego va a haber un procedimiento administrativo, un procedimiento sancionador. O sea, es que hay muchas cosas que hay que adaptar a ley. Adaptar a ley y adaptar al ayuntamiento también, como decía antes muy bien Anaís. No puede ser todo a la torera. Hay tres campos, que es ley, ayuntamiento y fallas. Y sobre todo el reglamento tiene que ser un reglamento que sea totalmente entendible para los falleros y ejecutado para los falleros y las falleras.
Y que sirva sobre todo para que cualquier fallero que tenga cualquier duda pueda examinar su reglamento fallero y aclararlo sin tener necesidad de recurrir a nadie.
Exactamente. Ahora mismo yo otro ejemplo que pongo, claro, y lo respeto totalmente. En mi falla, por ejemplo, lo hacen. Ahora mismo, ¿cuántas fallas hay que van las falleras van sin banda? Muchísimas, ¿vale? Según el reglamento, no podrían ir. Pero va a haber una persona de Junta Central Fallera va a decirle, ¿usted se sale fuera? No, no son policías tampoco.
Hay muchos temas que tratar. Bueno, como tenemos
el famoso tema de las bandas.
Como tenemos que hablar de muchas cosas y luego os quiero comentar algo más relacionado con esto que trataremos de hablar con Moisés Domínguez, que lo tendremos dentro de un ratillo. Pero vamos a cambiar un poquito de tema porque vamos a hablar de deporte. Este domingo la Volta a Peu de las Falles. Cuéntanos, Anaís, ¿qué va a pasar? Y dinos, porque creo que las inscripciones ya están abiertas también, ¿no?
Sí, bueno, Junta Central Fallera busca personas voluntarias para colaborar en la organización de la prueba. Las inscripciones están abiertas para participar en la 12ª Volta a Peu de Les Falles, que llenará la ciudad de ambiente fallero el próximo domingo. La ciudad de Valencia celebrará el domingo 20 de noviembre una carrera que podrá realizarse corriendo, a pie o en silla de ruedas. Esta prueba, organizada por la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con Junta Central Fallera, incluirá una modalidad competitiva y otra no competitiva. Es decir, las personas participantes podrán decidir si prefieren que su tiempo quede registrado y formar parte de la clasificación general o disfrutar de la prueba de manera relajada, realizando el recorrido caminando.
Bueno, pues vamos a escuchar a Inma Guerrero, que es la vicepresidenta de la Delegación de Festejos, invitándonos a que participemos.
Desde la Delegación de Deportes de Junta Central Fallera, quiero animar a todos los falleros y falleras, sin distinción de edad, a participar en la 12ª edición de la Volta a Peu de Les Falles. Este domingo, y con el pistoletazo de salida de nuestra fallera mayor de Valencia y su corte de honor, recorreremos el centro de nuestra ciudad. Además, si no quieres o no puedes correr, pero quieres ayudarnos como voluntario de organización, esperamos tu inscripción en el correo deportes@fallas.com. Participa como más te guste, corriendo o ayudando.
Bueno, pues ahí estaba, que tenemos que participar. Y si no participamos, vamos como público, hombre, que eso está bien.
Animar.
Que el deporte. Que a propósito, la próxima vez que organices algo, procura que no haya ninguna carrera.
Bueno, es que hay tantas carreras
difícil.
Organizar algo y que no coincida con una carrera en la ciudad del running, pues es complicado.
Y más por nuestra zona, ¿eh?
Claro, encima, claro, es que no, además nosotros aquí en el marítimo nos tocan casi todas.
Bueno, pues dentro de nada está el maratón con la participación de...
Tenemos experiencia ya, también los vecinos.
Le tocó a mí para pasarse Herrería el otro día a pie, madre mía.
Difícil, ¿no? Bueno, seguimos hablando de que estuve con tus artistas, estuve en la presentación.
Sí, lo vi.
En la presentación de...
Un fenómeno, los dos.
En la presentación de San Marcelino y encantados y espero que algún día pues los tengamos por aquí.
Ay, ojalá. Para
hablar de fallas y para hablar de esa presentación de bocetos que tendrás el sábado, entre otras cosas. Bueno, pues ahora nos vamos a lo que es Maestro Gozalvo con Dialtea, porque allí sí que se presentó el proyecto adulto de lo que es la comisión. Para ello tenemos a Miguel Prín al teléfono. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Si Maestro Gozalvo sorprende a la hora de la presentación de sus proyectos cada año, esta presentación fue no solo espectacular, sino emotiva y sobre todo una complicidad tremenda de los artistas que allí estaban.
Sí, bueno, tenía que estar a la altura de aquí el Sio Manejea, de Manolo que nos dejó, y sobre todo cuando lo pensamos desde la comisión, pensamos en todo aquello que le hubiera gustado a Manolo que se hiciera como recuerdo hacia él y como a él le gustaba hacer una presentación de proyecto, ¿no? Que tuviera sal gorda, que tuviera crítica, que la gente se lo pasara bien y por qué no también recordarlo, ¿no? Pero de una manera alegre, como le hubiera gustado que lo recordaran a él y pues eso, ¿no? Ya, el propio hecho en sí ya es bastante, ya es triste, ¿eh? Es muy triste de por sí y es muy doloroso, por lo menos pues para la comisión, que además nos llevamos dos golpes en pocos meses, etcétera, etcétera, y nada, pero bueno, sí, la verdad es que quedamos muy contentos del resultado, lo habíamos pensado así y la verdad pues al final pues sí que nos quedó un acto redondo.
Uh-huh. Pero aparte de todo eso, como siempre, la participación de la comisión, la puesta en escena, que a propósito, sí. Ahí tenéis a Polit que lo tenéis enmarcado en ese papel habitual de todos los años y que una vez más lo hizo fenomenal.
Claro, por eso, porque como lo hace fenomenal, y al final pues sí que ha coincidido varios años en que hemos sacado a un cura, pues al final ya es un poco la broma, ¿no? De va, pues es meterlo, este año sí que tocaba, ¿no? Porque pues eso, la falla que lleva Lema por siempre, pues hace un poco de alegoría a las fallas que ganaron el primer premio con Mona la Algarra, pues utilizando la estética y ya de, digamos que como un hilo conductor común, que es las cosas que son para siempre, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues la falla nuestra de 2017, el de Quinote Padrinos Batecha, pues fue una falla que ganó el segundo premio y era un poquito pues la broma, ¿no? Era el gag que había que hacer y además que al final ya a Polita hay que meterlo siempre porque hace muy buen papel, se lo toma muy bien y la gente como que ya lo espera, ¿no? Pero fue una de las cosas pues más... Que quedó todo bien, como tú bien has dicho,
Para todos los oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas, per siempre recordando a Manolo Algarra, que se nos fue en el mes de abril, explícanos, ¿qué es per siempre?
Pues per siempre es una falla, ¿vale? Que no es, como bien dijo Manuel Andrés Zarapico, es uno de los participantes del equipo, pero siempre es una falla que no es un tributo hecho falla. Es una manera de homenajear de la forma que le hubiera gustado al homenajeado que se le homenajeara, que es plantando una falla. O sea, el mejor homenaje que se le puede hacer a un artista fallero es plantando una falla con todos sus ingredientes y con todas las cosas que hacen una falla, ¿no? Pues eso, la sal gorda del guión, la crítica, la sátira, la estética y sobre todo en este caso, pues per siempre es un proyecto que, digamos, recoge a todas las personas que participaron con él durante sus años de plantar en Maestro Gozalvo, ¿no? Y luego, pues apoyada en seis talleres que van a ser los ejecutores de todas estas colaboraciones y que además queremos resaltar que al ser una obra coral, recoge 16 profesionales del oficio, pero que fueron muchos más los que se ofrecieron y siempre hemos querido resaltar a tres personas, ¿no? Mario Guala, Paco Torres y a Vicente Martínez, que fueron los que mostraron un interés muy importante por participar del proyecto. No fue posible por cuestiones presupuestarias, pero vamos, que también se agradece y en estos momentos sobre todo se ve el cariño que se le tenía a Manolo y plantaremos una falla que, como siempre, con ansia de competir, con el gusto de que le guste a la gente, de remover un poco las conciencias de todo el que visita y de todo el que la ve, y con la ilusión de unas personas que solo se han unido de la mano para esto, para conseguir que Manolo, desde donde nos vea, que seguro que nos ve, esté contento, ¿no? Y además que el hecho de que sea por él, por Manolo Algarra, pues hace que todos estén esforzando más si cabe, ¿no? Dentro del talento incontable que hay en todos ellos, ¿no? Pues estamos hablando de todas las personas que conforman el equipo. Pero bueno, lo creo que lo que más grande les hace dentro es su grandeza, porque estamos hablando de tres hermanos Santa Eulalia, de José Gallego, de Iván Tortajada, de Paco López, de Bonimiro Stoich, Carlos Casí, Pere Baenas, David Sánchez Yongo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, Luis Pascual.
Menuda alineación, perdón, Miguel.
Pues está Anaís con nosotros, está Pepe Hola. Pastor, está Hola, José Luis Torre,
¿qué tal?
Anaís, y te están escuchando
yo
atentamente.
Estoy aquí hipnotizada escuchándote, porque ya sabes que tú hablas y yo soy... Mira, que me es difícil callar, pero tú hablas y yo callo. siempre. Pero menuda alineación tenéis ahí este año.
Sí, no, esto es como el 11 del Valencia cuando ganó la Liga, que se lo aprendes de memoria, pues esto es así.
Han pasado años ya.
Bueno, de hecho la tenéis calificada como un equipo champion, ¿eh?
De equipo Champions, así es que esto es la Champions, o sea, vamos a ver si se hubiera caído el techo del Casal, probablemente en Valencia no se hubieran plantado fallas este año, ¿sabes? Entonces, pero bueno, lo que más les engrandece dentro de la grandeza suya como profesionales es que ellos han querido adoptar el nombre del taller del Garra, o sea, no les importa que aparezca su nombre, porque, bueno, aparecieron públicamente, muy orgullosos de ello, pero ellos querían que ser su tributo y su homenaje es llamarse el taller del Garra, porque ellos fueron en su momento, en diferentes momentos, parte de ese taller de Algarra y se sienten como tal, ¿no? Y sobre todo, pues al final sí que ves que a nivel emocional a todos se les ha quedado algo por plantar con Manolo, ¿no?
Claro, es muy bonito, yo creo que es un proyecto muy chulo.
Miguel, has hablado del equipo, la presentación fue espectacular. Yo he robado, os he robado un audio. ¿Te importa darnos 3 minutos 30 más y lo escuchas tú también?
Sí, será un placer. Yo os contaré el porqué de eso.
Pues adelante.
Él siempre es la mejor manera de despedirme del que ha sido mi jefe y mi amigo durante 20 años. Y la verdad es que me hace mucha ilusión hacer esta palla y hacerla también a vosotros, maestro, que habéis sido mi casa durante por lo menos otros 8 años.
Pero siempre para mí es la consecuencia de que nada es para siempre. Por eso ya sabéis, aprovechar el tiempo y recordar este monumento y siempre falla.
Per sempre és que la memòria d'un artista fallero carismàtico, talentoso i único quede en el inconsciente colectivo de las fallas porque no sabemos qué pasará mañana, así que per sempre.
Per sempre no és una falla tributo, és un tributo hecho de falla. Per sempre és el reconocimiento al legado de un artista irrepetible y per sempre el homenaje a la defensa de ultranza que Manolo Algarra siempre hizo de la que fue su profesión, la de artista fallero.
Per sempre es la mejor manera de rendir homenaje a un compañero en mayúsculas. Un profesional que con ese mortal europeo que decía él, podías tirarte horas y horas hablando y aprendiendo. Siempre honesto consigo mismo y con el oficio que amó y fue su vida. Un amigo que se marchó demasiado pronto y que quizá se fue sin ser consciente todo lo que me ha marcado en mi vida.
Per sempre es un proyecto muy gratificante a nivel personal. El poder contribuir con la escena que hace referencia a la falla, yo me vi conmigo, que fue el primer premio de primera del año. Colaborando en esta escena se encontrará Luis Pascual, que fue el escultor de Algarra un montón de años, Paco López, que pintó casi todos los proyectos, y luego todo mi equipo de taller. Es un placer para nosotros poder colaborar con la falla, maestro Gonzalo, en este bonito homenaje a Manolo Algarra.
Per sempre és un gran reconeixement a un gran artista i a una gran persona. Per sempre és il·lusió, és festa, és col·laboració, és agraïment. Per sempre és falla, sempre falla.
Per sempre és un amigo i una persona que ha respectat tota la vida en el treball.
Per sempre és gratitud, emoció, però sobretot falla.
Per sempre per a mi és un orgullo. Un orgullo el poder participar en este proyecto, que es un homenaje a un gran artista fallero, una persona excepcional y querida, y hacerlo junto a la mayor parte de los que hemos colaborado con él codo con codo, pues es un enorme orgullo y es una ilusión. Y también es un homenaje, además de a Manolo, a todas las personas que nos dedicamos a esta profesión, que nos dejamos la piel en las plazas por intentar contentar al público y hacer buenos trabajos, siempre falla.
Por siempre será un placer haber coincidido en esta vida contigo.
Per sempre es la oportunidad única que tenemos de reunirnos grandes amigos y artistas para homenajear a un compañero que no está con nosotros.
Per sempre es un proyecto en el que cada uno hemos puesto lo mejor de nosotros mismos, pensando en un artista que estará per sempre a nuestro favor.
¿Por qué per sempre? Porque sí. Porque si no, no seríamos más.
Bueno, yo creo que esto pone los pelos de punta.
Sí. Yo creo que esto, Miguel, pone los pelos de punta de escucharlos, de cómo hablan de Manolo y de esa presentación.
Pues sí, ha sido la presentación más dura de preparar de mi vida. Como... Sí. Podéis entender, ¿no? Pero no se ha hecho con cariño y con mucho gusto. Pero sí, ha sido... Lo que fue la puesta en escena ya, pues lógicamente iba saliendo todo rodado y se veía que iba bien, que la gente estaba contenta, pero han sido días muy complicados porque cada vídeo que te llegaba, cada cosa que se hacía era, pues eso era un recuerdo más y sobre todo veías palabras que salían del corazón, ¿no? Y sobre todo pensamientos de, pues eso, de historias inconclusas, ¿no? Que nadie quería que se acabara la presencia de Manolo en este mundo como profesional y como persona. Y que luego además, pues que cuando no está, realmente te das cuenta de cuánto pesa el dolor y cuán grande es la pena, ¿no? Cuánto puede llegar a ser la pena de lo que echas de menos, ya no al profesional, porque yo hubiera hecho lo que hubiera hecho falta, pues que nos deje de plantar, pero que siga con nosotros, ¿no? Porque cada minuto que pasabas con Manolo era un minuto de aprendizaje de estos de masterclass, ¿no? Pero de masterclass en la vida, no solo en la profesión. Entonces sí, se le echa mucho en falta y al final es el tributo, ¿no? Yo pensaba que los 3:30 pensaba que iba a ser lo otro, la canción que hicimos, que también se hizo con mucho cariño, lo que pasa que por derechos de autor no se puede poner, pero bueno, también compusimos una canción para la presentación del proyecto también, pues pensando en ello, ¿no? Serás eterno sellado.
He querido que estuviesen presentes ellos porque han demostrado el cariño que le tenían a Manolo Algarra, a Maestro Salvo, y bueno, esa canción de la que hablas se puede ver en las distintas redes sociales, incluida en la de Hablemos de Fallas, porque la hemos escuchado y la tarearemos durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, Miguel.
A mí me ha sorprendido que ha corrido mucho, ¿no? Me llegó gente de otras localidades falleras y tal, que me dicen, oye, Miguel, esta canción tal, pues mira, puedo decir muy orgulloso que la compuse yo y que luego todos los arreglos y el montaje musical lo hace Roque Esteban, que es un fallero de la comisión que tiene un estudio de música en casa. Y ya hemos, cada año, hace ya 9 años, grabamos una canción, ¿no? Sí. Y ya, aparte de esas canciones de fallas, pues le grabamos una de Iván Tortajada agradeciéndole que ganara el primer premio especial infantil. Y ahora, pues a Manolo, pues era lo menos, ¿no? Pues eso, como decía la canción, serás el barro que deforma un sentimiento que nace para poderse quedar.
Pero Miguel, esta es la parte bonita, ¿sabes? O sea, el dolor está ahí, pero yo te iba a decir antes, lo bonito es el legado que deja y que con cosas así es como si siguiera aquí, ¿sabes? O sea,
y que nosotros somos, vamos a ver, o sea, no... Nunca se amargó un recuerdo que no borra la tristeza y que además te despierta muchas sonrisas. Lo que pasa, pues eso, que al final está todo una balanza, pero por supuesto, yo lo que sí, la sensación que tengo es que no me gustaría que este proyecto acabara nunca, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que una falla se concibe para plantarla y para quemarla y para purificar, ¿no? Y sobre todo para perpetuar el recuerdo. Pero la verdad es que está siendo una experiencia maravillosa, enriquecedora, y creo que al final dará de sí un regalo a la Valencia fallera para la historia, ¿no? Que es también lo que también nos hace grandes a los falleros, ¿no?
Muchísimas gracias, Miguel.
Gracias a vosotros por dedicarnos unos minutos. Un abrazo.
Un abrazo, Miguel. Muy fuerte.
Lo más doloroso de todo esto es esto, ¿no? Es decir, que se nos va mucha gente, como se nos ha ido Enrique Fernández, componente de la Junta Central Fallera, como se nos ha ido recientemente el llorado Boro Carsín.
Sí.
Y lo más doloroso es esto. Lo tendremos, lo recordaremos siempre, pero es duro.
A ver, es que las fallas al final son una réplica de la vida real y esto pasa en todos los niveles, entonces...
Yo me estaba acordando de un buena.
Claro.
Yo me estaba acordando de un buena.
De Buena y de Pepe Chirar y de muchos otros que
con un buen he trabajado con él en junta, tuve cultura con él, luego lo llamé para que hiciera el libro fallero, en fin, y trabajó con él.
Conmigo iba a estar en la directiva, y mira, pero bueno, yo te digo que fue el meu mestre faller.
Bueno, que aparte de todo esto de lo que estamos hablando, que Benicalá Campanar, que tiene ahí en la corte a Carolina Urger, a Laura Mengó, que es la fallera mayor de Valencia, y a Vera Pérez, la pequeña, que la tenéis, y por parte de Progreso Teatro de la Marina también tenemos a la
Daniela,
pequeña.
Daniela Font.
Oye, por parte de Camino Salgrau tenemos a tres, ¿eh? Dos mayores y un infantil.
Si de 46, es tres.
Tenemos a Marta Durá, a Gloria y a la chiqueta, a Beatriz.
Yo ahora parle de fallas, a mí no me liego.
Bueno, que
yo ahora hoy, de falla,
que hoy aquí estamos muy bien representados
en la corte.
En la corte.
En la corte de las falleras mayores de Valencia y por parte de Benicalá Campanar con la
fallera mayor de Valencia.
Con la fallera mayor de Valencia.
Además es que Laura es, yo el domingo que tuve el placer de tenerla en la falla, mi fallera mayor luego estaba también encantada. Uh-huh. O sea que muy bien. Uh-huh.
Bueno, pues van llegando noticias y van llegando cosas que ahora comentaremos porque, de un momento a otro vamos a recibir telefónicamente a Moisés Domínguez, que es periodista sobre todo de fallas y del Levante. Moisés, buenas tardes.
Hola, Roberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, que tenemos aquí, como siempre, a Anaís Lorente, a Pepe Pastor.
Hola, amigo.
Y a José Luis. Y a José Luis Torres. José Luis Torres de Benicalá Campanar.
Sí, señor. El gran genio de la heráldica fallera. La lástima es que de su blog solamente he visto lo de las zonas de su barrio, pero es que uno que cree que conoce los escudos de las comisiones se lee el blog de José Luis Torres y dices, jolines, pero si no te has metido en el agua más que hasta los tobillos, este ha hecho una inmersión absoluta.
Muchas gracias.
La verdad absoluta. Y además los he leído con auténtica fruición.
Bueno, Moisés, que yo quiero que entremos aquí un poquito a debatir, a charlar, porque has publicado un artículo en referencia a lo que ayer se comentó en el pleno de Junta Central Fallera, que textualmente dice, Junta Central Fallera camina hacia una entidad de voluntariado para poner en valor el trabajo de sus componentes y mantener la excelencia en la gestión de la fiesta. ¿Esto qué es?
Pues lo que nos vendieron ayer en el pleno, que a ver, tiene su razón de ser seguramente dentro de este proceso que hay de formalizar lo que hasta ahora siempre se ha hecho extraoficialmente, de alguna manera. Tanto esto como prácticamente cualquier actividad de las fallas. Igual que hace unos años nos sorprendíamos con que para cortar una calle pues tuviéramos que pedir permiso primero, hay que pedir permiso, y luego que había que presentar 6 papeles. Es decir, las cosas yo creo que en 2023 pues requieren de determinados requisitos. Este, al fin y al cabo, no es más que, sin ser yo un experto en el tema, pero bueno, manejas el tema de las ONGs y tal, algo ves. El sistema de ONGs, de acciones de voluntariado, al final no es la chica de la Cruz Roja como era hace 80 años. Tiene unos formalismos, unos estatutos, un reconocimiento por parte de las instituciones. Entonces, si te paras a pensar en lo que es la Junta Central Fallera, que yo me acuerdo cuando Pérez Fuset cogió la presidencia, nada más empezar, acuñó aquel término de la ONG de la ciudad, no sé, es decir, la tildó de ONG, pues al final es darle esa condición y ya por el mismo precio, es decir, por lo del tema de la excelencia que dijo la responsable de cultura, cultura, fiestas, deportes y todo del ayuntamiento. Es verdad que si tú al expediente de la UNESCO encima le dices que esto está manejado, movido, dirigido por un voluntariado, queda bien, siendo además, al fin y al cabo, la realidad. Y ya luego en el plano pragmático, pues también es verdad que formalizas algo que dentro de las leyes municipales pues podría ser, no te voy a decir delictivo, pero sí por lo menos extraño, y es circunstancias tan sencillas como que a Pascual se le pague la gasolina de ir con el coche a llevar a la fallera mayores y a las cortes. Es decir, algo que no está en el debate, porque al fin y al cabo, qué menos que hacerlo, pues resulta que con las legislaciones municipales, pues eso, llega antifraude y te dice, oiga, ¿esto qué es?
¿Y quién lo ha firmado esto?
¿Cómo?
¿Y quién lo ha firmado esto?
¿Cómo que quién lo ha firmado?
Sí, que cómo justificas, como muy bien dices, cómo justificas tú ese ticket que se le ha pagado a Pascual o a cualquier componente. Eso lo tienes que justificar. Eso, sin ser lo mismo para nada en absoluto, es como cuando ya las fallas antes, cogías el anuncio del Llibre y ahora ya te piden hasta factura por el anuncio del Llibre, que es una cosa lógica. Pero es que, claro, en cualquier momento puede haber cualquier tipo de inspección del ayuntamiento, de quien sea, y tú tienes que justificar esos gastos. Y sin esta opción del voluntariado, que a mí me ha chocado mucho, ¿no? Me ha chocado, os lo comentaba antes con Roberto al verlo, porque, bueno, es una de las cosas que ya, bueno, se estaba oyendo por ahí, y digo, ostras, digo, ya de oídas, ya directamente ya lo han lanzado en el pleno, ¿no? Que me parece bien, ojo, me parece bien, ¿eh? No, estoy de acuerdo.
A ver, quiero entender, por ejemplo, que cuando eres de Médicos Sin Fronteras y te tienes que ir a Senegal, por ejemplo, pues que tú no te pagas el viaje, claro, sino que la organización te paga el desplazamiento a Senegal. Entonces, alguien paga eso. Entonces, Médicos Sin Fronteras, si recibe dinero de esto o de... Es decir, que todo tiene que estar, lo que tú dices, correcto, que todo tiene que estar...
Por eso te digo yo que luego quien tiene que firmar ahí es Menchu, ¿no? Y pero tiene que tener todo claro.
Claro. Claro, es decir, es evitarnos quedar los papeles por ahí sin demasiada justificación, porque ya no puedes hacerlo. Pero es que entiendo que, por ejemplo, si la Junta Central Fallera fuese independiente, yo no lo creí que era, ocurriría lo mismo, porque la Junta Central Fallera recibiría dinero del ayuntamiento igual, y tú tendrías que justificar, correcto, en qué lo has gastado.
Si al fin y al cabo estamos como en las fallas, es dotar de una entidad jurídica que sea totalmente legal.
Pero ya no solo es eso, chico, perdón que os interrumpa, pero es también dotar y reconocer a esas personas voluntarias que están ahí, si además les pasa algo, que tengan una cobertura mínima. Ya no solo el reconocimiento, que también... Lo primero, el reconocimiento del voluntariado que hacen por el mundo fallero. Y segundo, que tengan una cobertura, ¿no?
A ver, la tienes teóricamente por el seguro fallero, pero es verdad, claro, que es otra condición, no me cabe duda. Me hizo gracia porque también dijo, la coordinadora dijo que al convertirte en voluntario, eso te da créditos en la carrera universitaria. Y claro, yo de repente, aparte de Nacho... Claro.
Lo hemos leído.
Sí, muchos universitarios a estas alturas en las aulas, pocos hay.
Universitarios hay, pero desde luego estar en junta a algunos no les dan créditos ni nos los han dado, ¿me entiendes?
No, pero por voluntad... crédito de otro tipo.
Ya, pero que sí te he entendido. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Moisés, pero sí que es verdad que, bueno, pues tampoco hay que perder de vista la esencia de Junta Central Fallera.
Sí, o sea, vamos a ver, la esencia, vamos a ver. Por una parte, esto es, digamos, formalizar algo que se lleva haciendo durante 70 años, que es trabajar gratuitamente. Un voluntariado en toda regla.
Sí, lo es. Yo por la parte que me tocas, sabes que sé que es un voluntariado en toda regla.
Hay gente que en el voluntariado se dedica a llevar tortuguitas a la playa y otros que se dedican a hacer...
Archivar, a organizar recompensas, a organizar los fallos.
Esto quiere decir... José Luis, Moisés... que también está aquí. Quiero decir que se estaba haciendo mal, por lo que entiendo, ¿no? No es que se esté haciendo mal.
Legalmente no tenía contenido.
Yo creo que se puede hacer mejor.
Legalmente no tenía contenido.
No es que se esté haciendo mal. Habrá cosas que se estarán haciendo mal.
No, correcto.
Pero es que ahora vamos todos, yo insisto, en el tema de legalidad, ley y yo creo que todo el tema va, aparte me parece perfecto, sobre todo, y lo apoyo totalmente lo que dice Anaís de ese seguro, pero que sobre todo ahora mismo se está basando, y el tema ahí sí que está metido, lógicamente, la coordinadora como del ayuntamiento, el tema de legalidad y tema de administración total. Uh-huh. Es su trabajo. Y es la que firma,
Hay que partir además de la base de la enorme excepcionalidad de la Junta Central Fallera. Es decir, todos los organismos autónomos municipales que hay, todos están formados por personas profesionales.
Sí, es verdad.
voluntariado puedes encontrar, pues, los chicos de los petos en las carreras populares, pero que es algo muy fijo discontinuo, para entendernos. Pero al final, Mercavalencia, el Consell Agrari, Junta Central Fallera, el otro. Al final, son profesionales quienes están ahí. Que aunque digas, Anaís, efectivamente, el tema de que la esencia y tal y cual, de momento nos funciona.
Yeah.
Y es verdad que sería complicado dónde empieza y dónde acaba. Pero que una fiesta que maneja socialmente, emocionalmente, económicamente, etcétera, etcétera, tanto, no digo tanto dinero, tanto, seguramente requeriría algún que otro cargo más profesional.
Sí, sí,
el problema.
Yo ahí
el problema
estoy de
esto
contigo,
Sí, lo que pasa es que como es tan voluntario meter a algún profesional, ¿dónde empieza? Claro, ¿dónde empieza el profesional y dónde el voluntario? ¿Dónde el voluntario? Entonces diría, ah, eso que lo haga el profesional, que para eso cobra.
Claro, sí. Es entonces, que es muy complicado.
En este equilibrio tan jorobado, es muy difícil, pero tú a mí me preguntas y yo te diría, jolines, prensa debería tener una persona profesional, que yo no la echo de menos porque prensa funciona maravillosamente bien, cubre completamente, aunque seguramente un profesional no solamente tendría que hacer notas de prensa, sino alguna que otra cosa más. Por ejemplo, a mí la vicepresidencia de festejos, por ejemplo, entiendo que tendría que ser profesional. Pero para hacer mucho más de lo que hace. Pero volvemos a lo que os decía. Si yo estoy cobrando por ser vicepresidenta, que tendría otro nombre, lógicamente, gerencia festiva, o vete tú a saber, tal, yo llego como delegado y digo, eso que lo haga ella. Ya con Forceps hemos conseguido una cierta lógica de que el secretario general sea profesional. Porque era imposible con el volumen de trabajo que eso continuara llevándolo una persona amateur en sus ratos libres.
Sí.
Oye, pero está bien, tiene gracia esto, tiene gracia.
Oye, Moisés,
aquí hay chicha,
que
Moisés,
que me queda muy poco tiempo. No
hay derecho, tío.
Sí. Que hablas mucho, Moisés.
Me está llamando la atención, pero yo quiero hacer una última pregunta a los tres que tengo
que
aquí.
Hable otro, que hable otro.
A las tres personas que tengo aquí en la mesa y a ti también. Y desde mi ignorancia, estamos hablando de un congreso fallero que a lo mejor este punto lo pueden llegar a tratar o no.
No tiene nada que ver.
No hablo.
Yo puedo preguntar el lunes.
Yo no hablo.
Lo digo porque hay un artículo, el artículo 46, dentro de lo que es el reglamento fallero, que habla de los vocales que resulten elegidos por los sectores falleros, que la libre designación, en fin, todas estas cosas. Entonces, quiero decir, no sé si hay ahí algún
choque. Yo, a ver, que me corrija Moisés, que sabe, creo, más de esto que yo, porque yo creo que eso es más el reglamento interno de Junta, pero Junta depende de forma directa del ayuntamiento, con lo cual...
Pero, ¿hablamos del voluntariado o de la profesionalización?
Del voluntariado, de cómo se reparten las plazas del voluntariado, Moisés, te dice él.
Ya.
El artículo habla de eso, de los vocales que entran por delegados del sector, los de libre asignación...
Balones fuera.
Yo creo que no tiene...
No tenemos tiempo.
Yo creo que es indiferente y yo te digo una cosa. Para mí es igual, tiene la misma condición de voluntario un delegado de sector que un adjunto.
Claro.
Que un vicepresidente, que el presidente, que el hombre de la puerta.
Muy bien. Decir, bueno,
pues... Creo que es absolutamente compatible con el más disparatado de los reglamentos que se pueda elaborar.
Oye, Moisés, que te busques, hombre, que te busques un mediodía para venir aquí y nos juntamos aquí todo. Y yo te dedico el programa, te dedico la hora del programa para charlar de estas cosas y de otras muchas más. Pero te
tienes, lo siento, querido. Sé que soy un acaparador
de contenidos.
No, pero yo quiero porque a mí me resulta interesante. Yo quiero que vengas un día y que charlemos sobre otros temas. Que ya te comenté en su día y que bueno, así que
vale.
búscate, ya hablamos para ello.
Muy bien, fenomenal. Oye, muy bien acompañado estabas, oye, una mesa de lujo, vaya. Solo, que sí.
Lo dices por Anaí, seguro.
Muchísimas gracias.
Teníamos
muchos más temas encima de la mesa. La verdad es que el pleno de ayer trajo muchas más cosas y, como siempre, pues se nos ha acabado el tiempo. Tenemos una conversación, una larga conversación con Javi Mozas referente a Salva Carsí, para recordar a Salva Carsí como era
recordarlo porque fue una persona muy querida y además precisamente Javi Mozas, que es de su propia comisión. Yo tuve el placer y tuve el honor de estar con él durante algún tiempo también en esa comisión de Leones, Poeta Más y Ros. Lo vamos a emitir el próximo lunes. El próximo lunes, en nuestro especial del lunes, este audio y alguno que otro más. Quiero decir que no vamos a dejar de no recordar a Boro Carsi y de recordar también a Enrique Fernández y a otros que se han marchado, pero que tenemos siempre presente. Nos despedimos, Anaís. Muchísimas gracias.
A ti siempre.
Hablamos dentro de 15 días.
En 15 días nos vemos.
Pepe Pastor, tú como siempre aquí. Ya sé que vienes cuando viene Anaís. Porque...
Sí, tú sabes que cuando venga Anaís, yo con ella.
Ajá. José Luis, nos vemos el lunes.
¿El lunes?
El lunes es, ¿no?
Ah, ya. Pues ya, he venido a hablar de mi libro y no me acordaba de mi libro.
Bueno. El lunes nos vemos en esa charla que mantendremos hablando sobre el Congreso Fellero en Benicalá Campanar. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y bueno, y como digo habitualmente, siempre aportáis muchas cosas y por lo tanto yo te espero en otros próximos programas por aquí cuando quieras.
Muchas gracias.
Gracias, Eri, por el control técnico. Buenas tardes a todos y hasta el próximo miércoles.